Y está con nosotros Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Hace mucho tiempo. Rodrigo Ubilla, a ver, ¿cómo se ve lo que acabamos de comentar? ¿Cómo se ve la macrozona? ¿Cómo se ve el tema en la frontera en Alto Hospicio? O sea, pero en la frontera en Tarapacá. Desde alguien que estuvo al otro lado del escritorio, ¿cómo se ven las cosas desde el otro lado del escritorio?
A ver, primero que nada, creo que estamos en un momento súper sensible respecto a todas las dimensiones que en nuestro país puede tener el tema de la seguridad. Usted ha nombrado dos temas que son el del norte, el del sur, pero también hay que hacerse cargo del tema de la delincuencia común o narcotráfico también en las regiones metropolitanas, en las grandes ciudades en general. Creo que uno, estando cualquiera de los dos lados del escritorio, lo mira con preocupación porque lo que en definitiva se ve afectado en nuestro país, nuestra gente, la población de nuestro país. Y en ese sentido, Nicolás, creo que más, no reconocería la voz, creo que Nicolás.
Soy yo.
Ha cambiado la voz, gracias.
Sí, estoy madurando.
Por fin. Nicolás, creo que sí, estamos atrasados, el gobierno está atrasado en formular un plan coherente que apunte en la dimensión de mejorar la situación en estos tres frentes que estábamos hablando. Creo que ahí hay un rezago relevante. Me preocupa que el gobierno haya partido de la premisa de que todo lo que se había hecho antes está malo. Yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, eso sí, de todas maneras, como siempre, pero había cosas que era fácil darle continuidad y que no lo ha hecho. Hoy día leí en el diario respecto a las no urgencias de proyectos de ley. Hay por lo menos 5 o 6 proyectos de ley en el Congreso, entre el Senado y la Cámara de Diputados, que apuntan en directa relación con los temas que estamos conversando, y eso era cosa que el nuevo ministro, ¿no es cierto?, que lleva las materias legislativas, hubiera sugerido estas urgencias, y uno sabe que el delito, ¿no es cierto?, va adecuándose a las nuevas realidades, y el Estado tiene que hacerlo también, y la forma que lo hace es con nuevas leyes que apunten a mejorar, ¿no es cierto?, los procesos. Entonces creo que hay un rezago fundado básicamente en un ideologismo brutal, donde todavía el gobierno, o muchos de los integrantes, ¿no es cierto?, los ministros, etcétera, considera que esta situación de delincuencia tiene que ver con casi una condición de pobreza, y en definitiva entonces no se puede actuar contra ellos porque son gente que tuvo una situación pasada compleja, y eso hace que sean más bien víctimas, más que victimarios, en las distintas realidades que estamos conversando.
Ahora, son varios flancos abiertos al mismo tiempo, un gobierno que lleva, 6 semanas, que ha decidido no renovar algunas de las medidas que había implementado el gobierno del presidente Piñera, porque también consideraron que no eran efectivas, por ejemplo, la participación de los militares en el sur, y dicen, bueno, si no estaba funcionando, ¿por qué vamos a persistir en esa estrategia, por ejemplo?
A ver, yo creo que la estrategia del copamiento territorial para efectos de ejercer una acción preventiva es una estrategia correcta que puede lograrse a través de dos caminos, que sean las policías, básicamente carabineros, que tienen la función, o en su defecto a través del estado de excepción, las Fuerzas Armadas. Sabemos que carabineros no tiene la capacidad en cuanto a su número de contingentes, no podemos concentrar todas las fuerzas policiales del país en la macrozona sur, y también tiene debilidad respecto a su equipamiento, por lo cual la alternativa necesariamente son las fuerzas armadas a través de un estado de excepción. Y quiero decirle que, usando la cifra de la multiremial que lleva esto al día, en el periodo post, ¿no es cierto?, términos del estado de excepción en la macrozona sur, se incrementaron los delitos en un 146%. Entonces, si el gobierno considera que eso no corresponde o no es adecuado, lo que se le debe exigir al gobierno es una alternativa, y esa alternativa tampoco la ha dado. Pero más consuelo, más grave todavía, es que desmanteló todo lo que tenía el gobierno anterior, que de alguna manera había ido funcionando. Por ejemplo, la mesa de trabajo, donde permanentemente se reunía el Ministerio Público, las policías, el gobierno, hoy día debe sumarse, ¿no es cierto?, los gobernadores, fiscalía, etcétera, tampoco sesiona. Y esa mesa de trabajo permanente de la macrozona sur lo que tenía era coordinar las estrategias para efectos de hacer más efectivos. Por ejemplo, planes exitosos como fue el plan cosecha, que se implementó los últimos dos veranos y donde en definitiva se le dieron protección a los agricultores. Ahí no estamos hablando exclusivamente de faenas forestales, sino que estamos hablando también de agricultores de trigo, etcétera, y disminuyeron en esas zonas significativamente los ataques. Le doy otro ejemplo, el tema de cómo se llama de relativizar el problema. Si a mí lo que me molesta, Consuelo, es que todavía hay una ambigüedad respecto a que esto es terrorismo asociado al narcotráfico y al robo de madera. Y en algunos casos, en las primeras semanas, hablaban de incluso presos políticos o al MAPU, etcétera. Entonces, ese relativismo, para no decir las cosas por su nombre, creo que está generando en los grupos terroristas, aquellos que solamente reivindican la violencia como instrumento para efecto lograr su objetivo, está logrando una expansión preocupante, no solo en cuanto a sus niveles de violencia, ustedes lo han reportado en los últimos días, sino que también en la amplitud. Hoy día, este fin de semana se produjeron problemas en San Juan de la Costa, estamos hablando de la provincia de Osorno, ya estamos hablando más al sur de lo que habíamos vivido hace unos meses atrás, que era la región de los ríos, básicamente en el límite con la región de los lagos, y de allá en la provincia de Osorno. Entonces, hay que hacerse cargo de eso y existen numerosas medidas que podrían implementarse en ese sentido.
Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, muy buenos días. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué ha cambiado cuando le tocó a usted hacerse cargo de estos temas, afrontar estos temas, organizar, coordinar? Era otra la dimensión, probablemente, o la profundidad. ¿Qué ha visto cambiar y por qué estamos en lo que estamos? ¿Con esta normalización o con esta ya habitualidad de los ataques?
A ver, yo creo que los grupos que están ejerciendo estos episodios de violencia, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, han evolucionado en varios sentidos. Yo tengo la suerte de haber acompañado al presidente Piñera del 2010 al 2014, donde el tipo de violencia era muy distinta. Quiero poner un punto, Matías, más atrás en la historia, para efecto de que se grafique mejor esta situación. En ese momento, básicamente, había un menor número de grupos involucrados, ¿no es cierto?, en estos hechos de violencia, más acotados en dos o tres grupos. Hoy día hay una nueva generación que tiene que ver con los famosos LOG, las unidades territoriales más pequeñas, que están desperdigadas, por así decirlo, en las distintas comunas de estas tres regiones, donde el trabajo, la acción delictual o la acción terrorista en alguna medida se coordina, pero en otra medida también es bastante autónoma. Entonces, muy distinto conversar con la CAM y dos o tres grupos más que tener un número mayor de unidades. Segundo, estas nuevas realidades violentas y terroristas tienen una expresión, no todas, pero van más de la mano, por así decirlo, con el crimen organizado asociado al narcotráfico y al robo de madera, que son las principales fuentes de financiamiento de estos grupos. No estaba presente en 2011, 2012, esta realidad con tanta fuerza, era una cosa incipiente. Y tercer elemento son los niveles de violencia, el nivel de armas que hoy día están usando, y se vio en el atentado contra el conductor de camiones hace el viernes pasado, la madrugada del viernes, son armas automáticas. Esas armas no se generan acá en Chile, llegan de afuera. Hay una adquisición, ¿no es cierto? Y esto va de la mano con el narcotráfico. El narcotráfico ingresa, ¿no es cierto?, droga, aquí se genera la venta de esa droga, ese dinero se utiliza para comprar armas afuera, automática o semiautomática, y eso a su vez genera cuadros de violencia mayor. Entonces, yo diría que es otra realidad distinta en términos de la violencia, de los grupos involucrados y finalmente de la amplitud del conflicto. Hoy día es la provincia de Arauco, es una situación donde los niveles de violencia son muy superiores a lo que se vivió hace 6 o 7 años atrás, pero también esto va desde el Biobío, la región del Biobío, ¿no es cierto?, hasta, como le decía, mencionar sobre otra charla, la provincia de Osorno.
Es la magnitud de esa zona hace necesario mantener haría necesario desde lo ideal volver a los estados de excepción y al control combinado de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
Yo creo que sí, yo creo que estamos, esta es una medida que tiene efecto inmediato, mientras no se logre.
Pero se discute mucho eso, Rodrigo, se discute mucho si ha sido o no efectivo, si aumentaron o disminuyeron, y hay cifras para todo, si aumentaron o disminuyeron los casos producto de la participación de las Fuerzas Armadas en los patrullajes.
Nicolás, yo creo que es lo siguiente. Primero, esta es una medida que fue solicitada por la población de la región de la Araucanía. Me imagino que si hacemos un plebiscito de la igual naturaleza en la provincia de Arauco, los porcentajes van a ser aún mayor todavía.
Probablemente, claro.
Segundo, no hay una medida, esto no tiene que ver con una varita mágica, esto no tiene que ver con una medida que solucione todos los problemas. Lo que sí está claro, que la presencia de las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, o la presencia bajo el manto de un estado de excepción.
Fuerzas de orden reforzadas, en el fondo.
Genera, ¿no es cierto?, en la población, primero, mayores niveles de seguridad, y segundo, genera en algún grado la inhibición de estos grupos terroristas. Podemos discutir el marginal, si esto genera, si baja a cero, no lo va a bajar a cero, ¿ya? Pero en definitiva sí, y yo le digo, ¿por qué no creerle a la multilemial? Yo me imagino que ustedes también reconocen en ellos un grupo que ha sido bastante serio en su información durante los últimos años. De hecho, la multilemial fue muy crítica de la gestión que pudimos hacer nosotros en el primer y segundo gobierno del presidente Piñera en esta materia. Es decir, tienen un nivel de independencia que les permite mostrar cifras que en este caso reflejan que el estado de excepción fue positivo. Pero eso no es suficiente, Nicolás. Es decir, aquí tenemos que tomar a lo menos otras 5 o 6 medidas que tienen que ir de la mano. Hay 5 o 6 proyectos en el Congreso, como el de usurpación, el de robo de madera, el de inteligencia, el de entregar nuevas herramientas para el crimen, para combatir el crimen organizado, que están durmiendo el sueño de los justos. Acelérenlo. Está el tema de la mesa de víctimas. Miren lo que ustedes hacían reporteaban hace un minuto atrás, con el tema de los trabajadores, los conductores de los camiones o de los pequeños camioneros. Cuando esto baja a un nivel de que no hay una organización clara y nítida como una confederación, como la que me tocó a mí en un momento, usted pierde la capacidad de tener interlocutores, ¿ya? Y eso es súper grave con un gobierno, porque sucede que se puede producir en los próximos días, como lo anunciaron, un paro nacional indefinido. ¿Con quién conversa el gobierno? Entonces, lo relevante siempre un gobierno es adelantarse a las situaciones. Y en ese sentido, haber esperado hasta el límite de que hoy día se esté declarando un paro con dimensiones nacionales e indefinido, va a dificultar aún más al gobierno el poder conversar con ellos para dar los niveles de seguridad. Ellos están demandando seguridad, ¿ya? Los que están asociados al tema de la macrozona sur, sé que ustedes leían otras causas que no quiero involucrarme en ellas, yo me refiero solamente al tema de la macrozona sur. Las víctimas están olvidadas. Otra mesa de trabajo efectiva con las víctimas. Quedó una agenda pendiente del gobierno de Piñera. Había una serie de acciones, algunas se implementaron, otras por razón de tiempo no alcanzaron a implementarse. La pregunta es, ¿van a seguir con ese trabajo? Después de eso, van a continuar con las estrategias preventivas. Por ejemplo, el copamiento de la carretera 5 Sur es un elemento esencial. ¿Por qué se produjo el jueves pasado, viernes de la mañana, la madrugada, el atentado en la 5 Sur? Porque no hay presencia policial, o porque como salieron los militares de la 5 Sur, entonces quedaron vacíos, espacios vacíos que fueron ocupados por estos terroristas. Estoy nombrando cosas desordenadas, Nicolás, pero creo que hay una experiencia acumulada, y yo creo que la soberbia es un mal consejero para las nuevas autoridades de gobierno. Me pongo en la situación del subsecretario Monsalve. Sé que es una situación compleja, tiene muchas aristas, como se dice hoy día, pero creo que hay un
conversado con él. ¿Ha conversado con él, con el subsecretario Rodrigo
Villa?
No, yo no
he conversado con él, no me he llamado, yo tampoco tengo por qué llamarlo, no se ha dado el caso. Pero entiendo su situación.
¿Y qué diagnóstico hace de la labor que está llevando adelante la ministra del Interior?
Bueno, yo creo que ha salido profundamente reporteado el tema. Creo que la ministra cometió errores garrafales, fundados en una especie de que, de por su condición, no sé, de un gobierno de izquierda, iba a haber una relación directa con estos grupos terroristas, e independiente de sus relaciones poco afortunadas, creo que ella no ha entendido la magnitud. Yo lo voy a poner en otra dimensión, Consuelo, ella estuvo en el Congreso y yo escuché las intervenciones de ella, tanto en la comisión de la Cámara de Diputados, donde se cometió el chascarro, ¿no es cierto?, el tema del avión, pero ella iba a, y también en el Senado, ella iba a presentar su plan de trabajo respecto a este tema o al tema migrante, etcétera. Y quiero decir que los planteamientos que ella hizo como cabeza del Ministerio del Interior eran absolutamente vagos, imprecisos, sin objetivos, sin metas específicas. Entonces, a mí me preocupa que un ministerio de envergadura, el Ministerio del Interior, de la importancia que tiene nuestra legislación, la máxima autoridad frente a su órgano el fiscalizador, que es la Cámara de Diputados, o frente al Senado, no fuera capaz a estas alturas de tomar ciertas definiciones de estratégicas y tácticas respecto, volvamos al tema de la Araucanía. Entonces eso habla de un desconocimiento por parte de ella, o habla de una soberbia respecto a que todo lo que se ha hecho antes no corresponde continuar profundizando o mejorando.
En ese sentido, ¿qué le faltó? Porque el diagnóstico que hacen es, bueno, no siguieron con algunas de las cosas que estábamos haciendo nosotros, que parecían efectivas, y las cosas han empeorado, ¿ya? Pero, ¿qué le faltó hacer a ustedes entonces? ¿Por qué ustedes no lograron ser exitosos?
Consuelo, yo no he dicho lo que nosotros hemos hecho, continuar. Yo no creo que aquí hay una bien o mal, ¿no?, con luces y sombras. Siempre ha habido una línea base de acción por parte de los distintos gobiernos. Yo me refiero al presidente Bachelet y el presidente Piñera. Y en eso, ¿no es cierto?, este gobierno en 6 semanas que llevamos no ha manifestado ningún sentido de continuidad. Yo le digo, y ejemplo concreto, continuar con las urgencias, los 5 o 6 proyectos en este momento que ayudarían mucho para destrabar algunas de las acciones, sobre todo asociadas al crimen organizado, narcotráfico y robo de madera, al tema de la usurpación. Eso es una, ni siquiera es diseñar un proyecto nuevo, es ponerle urgencia a los proyectos ya existentes. Segundo, Cuando hablo de acciones de coordinación, ya sea con las víctimas, ya sea con los nuevos grupos como los transportistas, o ya sea con los agentes del Estado, para efecto de coordinar acciones específicas de seguridad pública, eso tiene que medirse, Consuelo, en función de cómo va avanzando la acción del Estado en esa zona. Y yo creo que hay experiencias exitosas. Por ejemplo, el Ministerio Público tenía un trabajo bastante avanzado en la provincia de Arauco respecto al robo de madera. ¿Por qué no sabía yo qué ha pasado con eso hoy día? Eso requiere que el Ministerio Público tenga más recursos, tenga abogados específicos, trabajando para fiscales específicos en esa área, para efectos del robo de madera. Y yo no sé si eso le han dado continuidad. Eso, todo lo que estamos describiendo, Consuelo, tiene que ver con una parte de la oración, que es la materia preventiva y de control de la seguridad en esa zona. Por otro lado, y también es conocido por la audiencia y por ustedes, que el gobierno del presidente Piñera, en su segundo mandato, tuvo una acción específica a través del ministro Moreno de acercamiento a los grupos no violentos, no terrorista, y eso fue avanzando en un ritmo que incluso hoy día ha sido reconocido por actores de distintos signos políticos. Ese camino, la ministra lo entendió como que tenía que ir a hablar con la gente que estaba en la Temuco Pudi, y salió a balazo de la zona. En la estrategia del ministro fue absolutamente distinto: diálogo con aquellos que querían el diálogo, no con aquellos que no lo querían. Y nuevamente se interrumpió o no se recoge esa tradición. Y para que usted no diga que es una defensa corporativa del gobierno anterior, recuerde que la comisión Vargas, que inició, no sé si que la propuso la presidenta Bachelet, también llegó a conclusiones muy semejantes al trabajo del ministro Moreno. Incluso el ministro Moreno usó muchas de las conclusiones que estaban en esa comisión para efecto de implementar su plan estratégico. Entonces, hay una continuidad. Yo no digo que esto se haya... No, yo leo los diarios, escucho la radio, veo las noticias y me alarma. Pero creo que hay caminos que de alguna manera hay que retomar. Hay que ser un poco más humilde respecto a la forma de abordar. Y también bajar los ideologismos extremos y reconocer que aquí tenemos una situación de terrorismo que hay que abordar.
Rodrigo Villa, lo último... copamiento, estrategia, búsqueda, lo que sea, ideologismo. Hay un tema que no ha salido en toda la entrevista y usted le ha tocado manejarlo en su momento y todos indican que es clave. ¿Se hace, no se hace, en qué calidad, qué facultades tiene? Me refiero a la inteligencia. Y esto es aplicable a cualquier tipo de delitos, disculpe, a cualquier tipo de delitos que se cometan. ¿La inteligencia en Chile, esto es un mito que es mala? ¿O no es mala, pero no tiene facultades? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no adelantarse los métodos de inteligencia hoy día? ¿Nos podemos enterar de cosas que ni siquiera queremos, de cosas de la vida diaria de otras personas? ¿Cómo va a ser tan difícil enterarse de qué están haciendo estos grupos? ¿Por qué no nos relata un poquitito de eso, que lo debe conocer a la perfección?
Sí, a ver, yo creo que estamos entrando en un tema que es profundo, que tiene que ver también con el respeto a las personas, a los derechos de las personas, etcétera.
¿No? Todo dentro entonces, del marco de lo legal.
Pero está mal. De lo legal, ¿no? Sí. Yo, Matías, lo entiendo, pero sí. Quiero hacer la introducción en ese sentido, sí. Por la implicancia que tiene el proyecto de ley que está entrampado en la Cámara de Diputados. Nosotros presentamos un proyecto de ley, me tocó a mí trabajarlo y después discutirlo y sacarlo del Senado con la colaboración de senadores de todos los colores políticos, en una ¿cómo se llama? Actitud muy republicana. Por un lado se valoraba o se ponderaba el concepto este de dentro de un marco legal, en el respeto de las libertades, etcétera, pero por otro lado se ponderaba la necesidad de información a efectos de que no se afecte el Estado de Derecho, es decir, un grupo terrorista lo que está haciendo es atentar contra el propio Estado. Entonces, yo creo que en ese proyecto de ley se hace cargo de las grandes debilidades que tiene el sistema de inteligencia chileno, que fue construido recién salido de iniciada la democracia. Estamos hablando del gobierno, si no me equivoco, el presidente Frei o creo que fue el presidente Frei cuando se hace la reforma, donde los temores eran otros. Ya los temores eran de continuar con prácticas que todo el país no quería, ¿no es cierto?, producto del régimen anterior, el régimen militar. Y en definitiva, transformar la inteligencia en una herramienta útil para la democracia. Yo creo que ese proyecto de ley está superado, no aporta nada, esa ley está superada. Esa ley con ese marco no aporta muy poco, para no ser categórico. Y se trabajó en el Senado algo nuevo, y curiosamente, yo diría que el proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera fue recogido, pero no en un 100%, se hicieron modificaciones significativa. Yo recuerdo las discusiones con el senador Boo, el senador Insulza y muchos otros, incluso senadores oficialistas, que no les parecía en un 100% la visión del gobierno de Piñera frente a esta materia. Cayó este tema, llegó posteriormente, después de ser aprobado en el Senado, en la Cámara de Diputados, y creo que se entendió que lleva 2 o 3 años encampado, no quiere salir. Ahí me llama la atención porque los detractores de ese proyecto fueron la gente del Frente Amplio. Y el Partido Comunista, ellos no querían avanzar y de hecho no han avanzado. Yo creo que hoy día tenemos una inteligencia muy precaria para efectos de gobierno interior. Yo no quiero referirme, Matías, a lo de Chile como país al exterior, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, tema que desconozco absolutamente, por lo cual mi comentario respecto a qué herramientas tenemos de información que provea la ANI y la red de inteligencia que permitan de manera preventiva, ¿no es cierto?, adelantarse a estos atentados. Hoy día los hechos lo demuestran, muy poco. Creo que es fundamental sacar esa ley. Creo que si al nuevo gobierno no le gusta, debiera ponerle prioridad a la señora ministra, hacer las indicaciones respectivas y resolver democráticamente donde corresponde, que es el Congreso, esta ley. El no hacerlo es esconder la cabeza. Y eso me parece grave para efectos de la autoridad, sobre todo del Ministerio Interior.
Rodrigo Guillo, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en Radio Una.
Gracias, Matías, Nicolás y Consuelo. Un gusto hablar con ustedes.
Gracias, Rodrigo.